presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Lázari, gracias por estar, ¿eh? ¿Cómo le va?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer hablar con ustedes.
El placer es nuestro, Eduardo. ¿Sabe? ¿Te puedo tutear? Porque a mí me queda mucho más cómodo. Gracias.
Ningún problema.
Eduardo, vamos a empezar desde lo más lejano hasta terminar en la última gran pandemia que ha tenido que vivir la Argentina anterior a esta. Pero solamente como ítems de introducción hasta llegar a la última para centrarnos un poquito más en lo más cercano a estos tiempos. ¿Cuáles fueron las grandes pandemias con estadísticas que terminaron siendo muy trágicas o graves en Argentina?
Hay que decir que el concepto de pandemia es un concepto bastante moderno.
Claro, eran plagas, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Se hablaba de epidemias, porque además la falta de medios de transporte hacía que las enfermedades, salvo aquellas gravísimas epidemias de peste, la peste negra, la peste bubónica, en Europa en el siglo XIII, siglo XIV, que, por ejemplo, la peste bubónica en el siglo XV llegó a matar a un tercio de la población europea occidental, es decir, algo que fue dramático.
Espera, Eduardo, espera. Espera, que ya son datos terribles si uno lo analizaría hoy.
Sí, sí.
¿A un tercio
de
la población total?
Sí, se calcula que murieron 100 millones de los 300 millones de personas que vivían en toda Europa. Hay que ver que Europa tenía pueblos todos muy cercanos, por lo tanto, digamos, la transmisión era bastante, bastante fácil. En
pero era una masacre en esa época, una plaga, un virus, una epidemia.
Tanto las pestes, las epidemias, como las guerras fueron los elementos que equilibraron el nivel de población a lo largo de 20 siglos, ¿no? Esto es muy, muy, muy significativo. Es decir, está, digamos, entre el siglo V antes de Cristo y el siglo XVIII, 1700, la población del mundo pasó de unos 400 millones de habitantes a unos 800. Pensemos que en el siglo XX solamente la población mundial se multiplicó por 5, ¿no? Entre otras cosas, por la, digamos, la curación provocada por las vacunas, ¿no?
Es decir,
la historia lo que nos enseña es que las vacunas han permitido el avance más importante de la humanidad en toda la historia en cuanto a la vida humana. Ahora, cuando se producen las epidemias en el territorio argentino, tenemos dos muy grandes, la epidemia de cólera de 1867.
Ahí está, 1867-68 aparece el cólera.
Sí, que básicamente fue traído a Buenos Aires y a todas las ciudades del litoral, aunque llegó hasta Córdoba, por ejemplo, por los soldados que volvían enfermos de los frentes de batalla en la guerra contra el Paraguay.
Eduardo, ¿qué era el cólera?
El cólera es una enfermedad que produce una deshidratación violentísima. Las personas pierden entre el 25 y 30% de su peso en 3 o 4 días, diarreas, vómitos, y eso producía que la gente se convirtiera en una... Hay una descripción que hace Carlos Guido y Hispano, que eran como esqueletos cubiertos de una piel amarilla pegadiza, ¿no? Es decir, una quebradiza.
1816, en Argentina iban esqueletos apareciendo por la calle por una enfermedad que también me imagino era desconocida.
No. Era conocida, lo que no había era formas de curarla. Ajá. Es decir, estaban descriptas, todas estas enfermedades estaban descriptas. El cólera, de hecho, es una enfermedad que hasta hoy no ha tenido, digamos, sigue apareciendo, pero la más grave fue la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La de cólera se calcula que costó un 3% de la población argentina.
3%, es decir, bien, 3%. Sí.
Es decir, unas 30.000 personas sobre una población que no llegaba a 1 millón de habitantes.
¿Qué año fue?
1867.
Ah, ok.
En 1871, la epidemia de cólera, de fiebre amarilla, que no se sabía cómo se transmitía. En el caso del cólera se sabía que provenía de el agua sucia, el agua no potable. En el caso de la fiebre amarilla, que se descubrió 30 años después, que era por los mosquitos.
30 años después descubrieron que un mosquito que vino de Paraguay y se metió en un cotolengo, en un conventillo tradicional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había sido quien había gestado esta epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. 30 años después recién lo descubrieron.
Sí, en el mundo, Carlos Finlay, un cubano, descubrió que el transporte del virus se hacía a través de un mosquito, que es el famoso anófeles, del cual se sigue hablando en estos tiempos como el transmisor. Como no se sabía cómo se transmitía, se usaron terapéuticas de carácter, digamos, comunes al cólera, no tenía nada que ver. Y en el caso de la fiebre amarilla fue mucho más violenta porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires murió el 20% de la población, es decir que si hoy hiciéramos la misma, trasladáramos esa cifra, estaríamos hablando de que solo en la ciudad de Buenos Aires habría 700.000 muertos.
¡Oh! 20% de la población. Vamos a hacer un juego. 20% sí. Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, una cosa increíble. Vamos a hacer un juego. Yo le voy a hacer una nota a usted como si fuese un científico especializado en la época de 1871. Le hago una consulta.
Sí, yo no soy un científico.
No, por supuesto, pero lo va a entender para repasar la historia de esta manera. ¿Colapsa el sistema de salud por culpa de esta epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires?
Hubo cuatro colapsos. Primero colapsó el sistema de salud, ya que no había suficientes hospitales y no había suficientes médicos para atenderlo. De hecho, casi la mitad de los médicos que había en Buenos Aires murió como consecuencia de la epidemia. Después vino el colapso fúnebre, no había dónde sepultar a los cadáveres, eso provocó que se cerraran el cementerio de la Recoleta, el cementerio del Sur y el viejo cementerio de la Chacarita, se habilitó un nuevo cementerio gigantesco, y después vino un colapso urbano, ya que la ciudad quedó vacía, y comenzaron algunos saqueos, comenzaron algunos robos, que hay que decir que la municipalidad estuvo bastante acertada, porque lo que hizo inmediatamente fue prohibir el transmueble y derrotos por las... Con lo cual se sabía que cualquier persona que estuviera en la calle con ropa o con muebles, lo que estaba haciendo era saqueando. Eso solucionó el tema.
¿Pero después, cómo como ropa? ¿Qué tenía que salir desnudo?
No, con bolsos, no, con ropa.
Si alguien andaba con valija, ropa, claro, con ropa una valija que no tenía puesta, lo detenía.
Doctor, es buena esa, claro, porque había saqueos y prohibiendo eso, cualquiera que anduviese con un mueble en la calle es porque estaba saqueando. Ahora, yo entiendo el colapso sanitario, obviamente, por el nivel de contagio, por la cantidad de personas afectadas. Entiendo el colapso fúnebre por la enorme cantidad de muertes. No entiendo el colapso urbano, porque usted decía que, por ejemplo, en Capital Federal murió el 20% de las personas. Sí.